Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Manteniendo nuestras prioridades, segunda parte, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Santiago está reconociendo aquí la realidad de las enfermedades. Los cristianos también enferman. ¿Y qué deben hacer los cristianos al enfermar? Bueno, es obvio que una de las cosas que los cristianos tienen que hacer es orar. Pero preguntamos, ¿es correcto que los cristianos hagan uso de la medicina aparte de orar? ¿Es incredulidad buscar ayuda médica? ¿Debemos limitarnos a la oración exclusivamente? Hay quienes han llegado a la conclusión de que las Escrituras enseñan que el cristiano debe depender de la oración exclusivamente en el momento de la enfermedad. Pero ¿qué enseña la Biblia en realidad? ¿Qué debemos nosotros pensar acerca de la enfermedad y cómo enfrentar las enfermedades? La vez anterior, en nuestra serie de estudios, vimos el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y decíamos que en esa ocasión que Santiago nos está haciendo un llamado a mantener nuestras prioridades cristianas en toda condición. En esta sección que estaremos viendo hoy, entonces, encontraremos a Santiago haciendo una pregunta adicional. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y hemos llamado a esa pregunta el escenario planteado. ¿Cuál es el escenario que se plantea aquí? ¿Y por qué hay tanta controversia con este pasaje? ¿Por qué hay controversia incluso con el significado del término enfermo que aquí aparece? De una manera u otra, todos dicen que Santiago está hablando de enfermedad. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de enfermedad? Algunos no piensan que el texto está hablando de enfermedad física, sino de un mal espiritual. Ahora, ¿es esto lo que Santiago está planteando aquí en este pasaje? Particularmente creo que este planteamiento tiene varios problemas. El uso principal del término griego para enfermo que aparece aquí tiene que ver con enfermedades físicas. Y algunos pasajes nos pueden mostrar el punto. Dice Mateo 10, 8, sanad enfermos, y esa es la palabra, limpiad leprosos, resucitad muertos. En el contexto, obviamente, hablando de enfermedad física. Mateo 25, 36, yo estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Hablando, obviamente, en el contexto de Mateo 25, de personas con enfermedades físicas. Marcos 5, 56, 56. Dice Cristo, y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaba que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Un contexto de enfermedad física. En Juan 11:1 se habla de Lázaro, que estaba enfermo, y Lázaro no estaba teniendo problemas espirituales, estaba enfermo y murió. O sea que nosotros vemos que el uso prioritario, primordial, más abundante de este término en el Nuevo Testamento es para referirse a enfermedad física. Además, con respecto a la introducción del tema del pecado en este contexto, la Biblia sí relaciona el tema del pecado con el de las enfermedades. Y encontramos el caso, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 29 y 30 en adelante. Dice, hablando de la cena del Señor, que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, y esa es nuestra palabra, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dice que Dios había castigado a algunos por la manera en que estaban participando indignamente de la cena del Señor. Y por eso les llama a un examen personal. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hay contextos entonces en donde la enfermedad viene a formar parte de las consecuencias que el pecado acarrea sobre nosotros. Yo creo, por tanto, que este pasaje está hablando de enfermedad física y que Santiago está dando instrucciones a cierto tipo de enfermos en la congregación. No parece que Santiago está haciendo referencia a todo tipo de enfermedad. La descripción que hace él aquí es aparentemente la de un hermano que está confinado a su cama. Esta persona no puede ir a la iglesia por causa de su enfermedad. Esta persona no puede ir en búsqueda del pastor, sino que le envía a llamar. Por eso dice, si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Él no puede trasladarse a ellos, ellos entonces se trasladan a la persona. ¿Cuál es el escenario? El escenario que plantea Santiago es el caso de alguien muy malamente enfermo, en una condición de grave peligro, en una condición muy particular de inmovilidad. La expresión oren por él, que estos ancianos oren por él, se traduce en algunas versiones oren sobre él, implicando que la persona está postrada en cama y los ancianos están a su alrededor en la cama. Es obvio entonces que Santiago no se está refiriendo, no está incluyendo todo tipo de enfermedad. Él no se está refiriendo a un dolor muscular, ni a una gripe. Él no está hablando de un dolor de muelas, ni a un malestar estomacal. Santiago se está refiriendo a alguien postrado en cama, imposibilitado de movilizarse, y por eso dice en el versículo 15, que el Señor lo levantará. Este es el escenario que yo planteo, encontramos en este pasaje. Ahora bien, pasemos a ver ahora las directrices de procedimiento en esta situación. Ante este escenario, ¿cuáles son las directrices que plantea Santiago? Y eso me lleva a mi segundo punto, el procedimiento estipulado. Y está en el versículo 14. Dice el texto, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Al llegar a esta sección, la atención se pone normalmente en el tema de la unción con aceite. ¿Qué está mandando hacer Santiago en este aspecto? ¿Cuál es el énfasis en esta sección? ¿Es el énfasis la unción? No. El énfasis del texto es obvio. El énfasis del pasaje está en la oración. De hecho, desde el versículo 13 hasta el versículo 18, la oración se menciona en cada uno de los versículos. El énfasis del contexto es la oración. En este contexto, el énfasis no es en una especie de sacramento eclesiástico, sino la oración. Habla de oración individual. ¿Está alguien afligido? Haga oración. Habla de la oración pastoral. ¿Hay alguien enfermo? Llame a los ancianos y oren por él. Y se habla de la oración corporativa cuando habla de que debemos orar los unos por los otros. En preparación para este sermón, una de las cosas que yo hice fue revisar los diferentes libros de teología pastoral que yo tengo a mi disposición. Y aunque muchos contienen secciones que hablan del caso de los enfermos, el tema de la unción con aceite es prácticamente ignorado. Y es obvio entonces que pocos lo ven como una actividad a ser repetida literalmente en nuestros días. ¿Cuál es el procedimiento planteado en este pasaje? Bueno, la primera parte del procedimiento es: llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia. De manera que es claro que el paso inicial es tomado por la persona enferma. El creyente enfermo tiene el deber no solo de poner al tanto a los pastores con respecto a su situación, sino que, de ser necesario, debe solicitar la intervención de ellos. Y esto ya nos dice algo con respecto a las prioridades que se desprenden del estudio de este pasaje. Recuerden que la vez anterior decíamos que este pasaje está planteando que debemos mantener las prioridades cristianas en toda situación. La prioridad de la oración, la prioridad de la alabanza. ¿Cuál es la prioridad que Santiago está pidiendo a los hermanos que mantengan aún en medio en una situación de enfermedad? O sea, es obvio que esta persona que ha enfermado no es una persona que se ha mantenido desligada de la vida de la iglesia. Creo que Santiago está resaltando la prioridad de la vida en comunidad que el pueblo de Dios debe de tener. Dios no concibió la vida cristiana para que la vivamos lo más independientemente posible. Este texto nos muestra lo contrario. Todos estamos llamados a tener cierto grado de dependencia de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Esta persona no está diciendo: yo tengo mis propios recursos, yo voy a solucionar mi problema de salud, yo tengo al alcance las mejores medicinas. No. Diciendo: llame a los ancianos, oren por él. Tú necesitas oración, tú necesitas ministración. En el versículo 14, estamos viendo que esta persona debe estar consciente de la necesidad que tiene de la oración pastoral. Y yo no creo que eso reste nada al valor que tiene la oración de cada creyente. Todos nosotros somos sacerdotes en ese sentido y podemos llegar a la presencia de Dios. Y no es que la oración de los pastores llega más. No es eso lo que este texto está diciendo. Dios escucha las oraciones de su pueblo. Pero los pastores están llamados de manera especial a la oración y al ministerio de la palabra, como nos enseña Hechos capítulo 6. Y ahí es cuando entra entonces esta segunda parte del procedimiento: la oración de los pastores. Observen entonces que la directriz de Santiago no está poniendo la esperanza del enfermo en el ministerio de sanidad itinerante de alguien dotado con algún don especial. Ese énfasis no está en las Escrituras. A este cristiano se le está llamando a llamar a los ancianos a que oren por él. Este enfermo no iba a esperar a un milagrero. El mandamiento es claro: él debía llamar a los ancianos de la iglesia. La respuesta de Santiago no contempla la obra de milagreros. Los ancianos son llamados específicamente para que oren. Eso es lo que dice el texto. Específicamente para que oren. No dice que era para que utilizaran un don personal de sanidad. Las campañas de sanidad no están contempladas aquí. Tampoco da Santiago instrucciones a los ancianos para que reprendan la enfermedad. Te reprendo en el nombre de Cristo, sal la enfermedad. No, estos ancianos no tienen nada que decirle a la enfermedad, sino solo orar. No tienen que andar reprendiendo los espíritus. Reprendo el espíritu de la muerte. Vete de este salón y libera a esta alma. No, no es lo que dice la palabra de Dios. Deben sencillamente orar. El procedimiento establecido por Santiago es un procedimiento de misericordia y de oración. ¿Por qué digo de misericordia? Como yo les decía, el énfasis del texto no está en la oración, no en la unción. No en la unción. Sin embargo, ¿de qué se trata esto? Dice: oren por él, ungiéndole con aceite. ¿De qué se trata aquí esto? La Iglesia Católica ve aquí base para su práctica de la extrema unción. ¿De dónde surgió eso? La iglesia griega primitiva practicaba lo que llamaban el eukelaion, euke, oración, elaion, aceite, con el propósito de fortalecer el cuerpo y el alma de los enfermos. La iglesia de Occidente lo practicó por siglos, y más adelante la iglesia católica le dio a los sacerdotes el derecho exclusivo para utilizarla y llevarla a cabo, y desarrolló el sacramento de la extrema unción por el 852 después de Cristo. Y ese sacramento tenía el propósito de quitar cualquier remanente de pecado y de fortalecer el alma de los que estaban muriendo. Pero es claro que Santiago no está contemplando algo así. Santiago no está hablando de preparar a alguien para la muerte. El contexto habla de esperar curación. El contexto habla de esperar que el Señor levante a un enfermo. ¿Cuál es el propósito de este aceite? ¿Tiene este aceite un uso religioso? Porque nosotros podemos interpretarlo, como algunos hacen, con un uso simbólico o hasta sacramental, como les acabo de decir. Pero ¿es un uso simbólico el que se presenta aquí? Si es un uso simbólico, ¿es algo que tenemos que todavía estar haciendo? ¿Cuál es el uso? Bueno, el Nuevo Testamento tiene dos palabras para hablar de unción, dos palabras griegas. Uno de esos términos se usa en contextos religiosos y simbólicos, que no es el término que aquí aparece. El término de nuestro texto es otro, que tiene un uso más bien de higiene, de salud y hasta cosmético. El significado es más bien untarse algo que un significado simbólico o religioso de ungir algo. Ese es el término que aquí se utiliza. De hecho, el aceite tenía un uso medicinal. Si ustedes van a Lucas capítulo 10, ustedes van a encontrar que en la parábola del buen samaritano, encontramos al samaritano curando con aceite. Lucas 10:34. Dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, etc. Pero en sus heridas, él había sido golpeado, les puso aceite y vino, porque el aceite se utilizaba medicinalmente. El aceite tenía ese uso. De manera que yo entiendo que Santiago está planteando aquí una involucración pastoral en el cuidado, interés tanto del cuerpo como del alma de estas personas. El pasaje no tiene nada en contra del uso de la medicina convencional, sino que por el contrario nos llama al uso responsable de los recursos puestos a nuestra disposición, a disposición por Dios para el hombre, para fines medicinales. O sea que este texto, hermanos, este texto no está inaugurando un nuevo ritual para la iglesia. Así que hemos visto entonces el escenario y hemos visto el procedimiento. Ahora yo quiero que nosotros veamos el alcance del procedimiento en los versículos 15 y 16. Dice allí, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Otra pregunta se levanta. ¿Qué es la oración de fe? Porque aquí dice que la oración de fe salvará al enfermo. Bueno, la Biblia ciertamente establece relación entre la oración y la fe. Por ejemplo, en Marcos capítulo 11, dice en el versículo 22 que Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, la Biblia coloca una relación indudable entre la oración y la fe. El mismo libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 6, dice que debemos pedir por sabiduría, pero debemos pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí? Nos está diciendo la Escritura que cuando una persona no es sanada es porque la oración se hizo sin fe o dudando, aunque sea una pizca. Hermanos, la Escritura no establece esto. La Biblia dice no dudando nada, pero es una forma de expresión. Porque la Biblia habla de esa fe que es como un grano de mostaza. Puede ser una fe pequeñita, pero si la depositamos en el objeto correcto, esa fe logra su cometido. No es el tamaño de la fe lo que es eficaz. Es el Dios en quien nosotros depositamos nuestra fe. Ahora, los milagreros, cuando no les salen las cosas como ellos quieren, le echan la culpa a la persona porque tiene poca fe. Entonces, no solamente se van frustrados porque no se sanaron, se van frustrados también porque no tienen fe. Y ellos salen sin culpa. Ahora, yo me pregunto, dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, en el versículo 27 en adelante, que Epafrodito, aquel compañero de Pablo, enfermó, y que enfermó de tal manera que estuvo a punto de morir. Yo me pregunto, ¿era que acaso Pablo no tenía fe? ¿Era que acaso no tenía fe? ¿Le pasó lo mismo con Trófimo, que lo dejó enfermo en Mileto? ¿Era porque él no tenía fe? ¿Era que no tenía fe? Que en lugar de curar a Timoteo, lo que le dice es que tome vino por causa de las frecuentes enfermedades que tenía. ¿Era que no tenía fe? ¿Quién puede concluir semejante cosa? ¿Qué es lo que este texto está diciendo? Bueno, hermanos, debemos interpretar este texto y las enseñanzas de textos similares a la luz de la enseñanza global de las Escrituras. La misma epístola de Santiago nos ha enseñado a vivir en dependencia de Dios. Y dice que nosotros no podemos planificar con nuestra vida como si nosotros fuéramos independientes. Es decir, hoy y mañana iremos a tal ciudad y vamos a hacer negocio y vamos a ganar. Dice, no. En lugar de eso debemos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Ahora, si en cuanto a eso nosotros debemos depender de Dios, en la oración no debe ser lo mismo. Y nosotros orar por algo y decir, si el Señor quiere, Él nos concederá esto o aquello. Porque dice, si el Señor quiere, aún viviremos. Si el Señor no quiere, no viviremos y morimos. Porque estamos en las manos de Dios. Pues cualquier cosa que nosotros oremos, las estamos poniendo en las manos de Dios. No son cosas para nosotros decir, tiene que ser así. O nosotros estar orando con un espíritu de exigencia. Eso es poca humildad. Debemos acercarnos a Dios con humildad e imitar a nuestro Señor, que oró diciendo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Debemos orar de esa manera. Debemos aprender a mantener nuestro lugar, a ocupar nuestro lugar, que no es para ponerles exigencias al Altísimo, sino orar con humildad, suplicar con humildad. Señor, si tú quieres, tú tienes poder para hacer eso y más. Tú tienes poder para levantar al enfermo y más. No nos cabe duda de lo que tu poder puede alcanzar, Señor. Pero también confiamos en tu sabiduría y en que tú tienes planes que muchas veces son incomprensibles para nosotros. Hermanos, esa es la fe que nosotros necesitamos. David rogó por su hijo enfermo y sin embargo su hijo murió. Le faltaba fe a David, un hombre conforme al corazón de Dios. No sabemos de la fe de David. Pero Dios no tenía en planes salvarle a ese hijo. Era parte del castigo que David se merecía. Y lo sufrió. Y lo padeció. Entonces oremos, hermanos. Pero oremos con humildad. Porque los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Su agenda es más importante que la nuestra. Y a través de la enfermedad, Dios muchas veces nos santifica. O nos prepara para algún servicio futuro. O nos imparte alguna virtud que tenemos que cultivar. Nos despega de este mundo. Porque quizás estamos demasiado apegados a las cosas de este mundo. O la enfermedad profundiza nuestra relación con el Señor. O nos capacita para dar testimonio en medio de esa aflicción de la suficiencia de Cristo para el alma. Y otros pueden ver que Dios es suficiente. Hermanos, no conocemos cuáles son los propósitos de Dios por medio de la enfermedad. Pero Dios, si es su voluntad, puede levantarnos en respuesta a nuestras oraciones. Y debe animarnos a seguir orando. Porque si es su voluntad, Él ha determinado que en respuesta a nuestras oraciones, Él haga grandes cosas. ¿Recuerdan ustedes aquella vez que el pueblo de Dios estaba librando aquella batalla y se estaba anocheciendo? Y ellos oraron para que el sol se detuviera en Gabaón y ellos pudieran terminar la batalla. ¿Y ustedes saben por qué dice la Escritura que el sol se detuvo? Porque Dios escuchó la oración de un solo hombre. O sea, Dios determina las cosas, pero Él ha determinado muchas veces utilizar el medio de la oración de su pueblo. ¿Y qué de la frase, pastor? Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Bueno, hermanos, yo veo aquí el reconocimiento de que hay enfermedades que sí guardan relación con pecado personal. El pecado puede tener parte. Ahora bien, No estamos diciendo con esto que toda enfermedad es causa de un pecado en particular específico. Porque cuando Job enfermó, vimos que esa no fue la situación. Tenemos evidencia bíblica de que ese no fue el caso. Pero sí estamos diciendo que hay ocasiones en que sí hay relación. Y Santiago lo está planteando. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ciertamente, puede haber en ocasión esta relación entre la enfermedad y el pecado. Y hay personas que puestas en esa situación deben confesar ciertos pecados que están produciendo esa debilidad. Y ante esa sensibilidad, por eso dice, llame a los ancianos. Y ese es un buen momento para decir, lo que pasa con mi alma es esto y esto y esto. Mi estado espiritual es este y este y este. Y traer ahí ministración espiritual para un alma en necesidad en ese sentido. El pecador que minimiza el pecado no prosperará. El que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Pero ocultarlo, esconderlo, no lleva a la prosperidad del alma. Dice aquí, antes bien, eso puede producir hasta enfermedades. ¿Qué dice David? Cuando yo callé, envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, él sentía ese pesar que el pecado había producido en él. Y había una incidencia en su cuerpo por causa de sus pecados. No estamos diciendo con eso que ahora vamos a practicar el confesionario. Esa no es la idea de este pasaje. La doctrina del confesionario católico no sale de este texto. No es apoyada por este texto de ninguna forma. Hermanos, este es un texto con muchas interrogantes, muchas dificultades. Hemos tratado de ir contestando estas cosas, pero no podemos perder la esencia de lo que este texto está enseñando. Y este texto está enfatizando la dependencia que nosotros tenemos de la vida en comunidad. Este texto está enfatizando la importancia de la oración, tanto privada como pastoral, como pública, y que tenemos que hacer uso de esos recursos, como Dios así nos instruye en su palabra, de que nosotros debemos practicar la sensibilidad espiritual a nuestros pecados y no vivir como si nosotros nunca ofendemos a nadie. Que Dios nos bendiga y Dios nos permita honestidad para ponernos delante de la Escritura como un espejo, como dice Santiago 1, y poder nosotros ser transformados a la imagen de Cristo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.